Benvinguts al programa 3 per banda de Ràdio Falset, el 107.6 de la FM. El convidat que avui ens acompanya va néixer fa 33 anys a Alfaro, la Rioja.
De tota manera, ja fa uns quants anys que viu al Priorat.
És un jove que està entre una bona promesa i una expectant realitat.
És casat.
Com que no es vol per la salut tenir la gent en suspens, us direm directament que avui tenim entre nosaltres a l'Álvaro Palacios, bodeguer de Gratallops. Benvingut, Álvaro.
Hola, bona tarda.
Hola, com estàs? No sabem si ets oient habitual d'aquest programa, però a tall d'explicació et direm que sempre que quan comencem volem saber detalls de la infantesa del nostre convidat. Per tant, ens agradaria molt que ens expliquessis quants germans tens.
Somos 9 hermanos.
9 hermanos.
Sí,
i tu què número ocupes?
És el sèptimo.
El sèptimo de cavalleria.
I no descansó.
I no se descansó, no se descansó.
Todos chicos, chicas.
Somos 6 hermanos y 3 hermanas.
Bueno, si mezcladillo pasa mejor, ¿no? Entonces erais una familia numerosa, se puede considerar en aquel momento, ¿no? Porque además en vuestra casa, aparte de los hijos, estaban los papás y aquí había abuelos, tías, porque siempre se tiene una tía soltera en las casas, ¿no?
No, en nuestro caso no había ninguna tía soltera.
¿No? Os habíais casado todas.
Y la abuela estaba viviendo independientemente por ahí a su aire y venía a casa de vez en cuando. Vaya, familia de padre y madre y todos los hermanos por ahí. Además, diferentes edades, por lo tanto, unos ya casi casados, otros estudiando fuera.
Yo tengo experiencia de 6 hermanos, pero de 9 no. ¿Cómo es una casa con 9 críos todos a la vez? ¿Y Bueno, es que claro, mis castellanos...
Sí.
¿Cómo lo llevaba tu madre? ¿O tu padre, los dos?
Pues a molta disciplina. ¿Sí? A la nuestra casa... Bueno, es que el catalán lo entiendo bien.
No, tranquilo, nosotros...
Tu no t'importa si nosaltres estudiem en català. Sí. Tu contesta en castellà i punt.
Bueno, pues yo, mis padres, los he visto siempre, el padre con mucha disciplina, aunque un tío encantador y un hombre de música, de guitarra, pero con mucha disciplina, evidentemente. Y la madre, pues tolerando todo, ¿no? Como casi todas las madres.
Tapando todas las...
El que pasa es que debíeu haver d'estar molt organitzats, ¿no? ¿Cooperàveu amb les coses de casa?
Sí, sobre todo las hermanas.
Ah, los hermanos.
Los hermanos, las camas siempre las hemos tenido que hacer nosotros y tal, pero...
¿Pero las hacías o las estiramos?
La cocina, o... generalmente las hermanas. Y las camas nuestras mal hechas.
Bueno. ¿A la escuela fuisteis allí a Alfaro?
Sí. Bueno, estuve en Alfaro en todo lo que era el GB, aunque séptimo y octavo lo hice en Pamplona.
¿Es donde os pilla más cerca? La capital que os pilla.
Alfaro es una ciudad que es un buen punto de encuentro, ¿no? Es un punto logístico muy localizado porque estamos a 100 kilómetros de muchas ciudades, de Zaragoza, de Logroño, de Soria, de Pamplona. Y Bilbao y San Sebastián pues quedan a 150 kilómetros o así.
Entonces podéis elegir lo que
más
os convenga.
La gente se suele ir a Zaragoza o a Pamplona o a Logroño a estudiar generalmente.
Muy bien.
¿Es muy grande Alfaro?
Alfaro tiene 9.000 habitantes hoy en día. Y es una ciudad agrícola al 60% o al 70%.
¿Qué se produce?
Pues Alfaro es como California en Estados Unidos. Aquí tenemos además un amigo californiano.
Sí, esto tenemos que decirlo.
Phelps, tenemos uno de los mejores enólogos del mundo al lado, que casualmente ha venido a visitarnos al Priorat. Y ya que ha salido el tema California, pues él viene de allí. Entonces, Alfaro tiene la Ribera del Ebro, que es... muy rica por las hortalizas y por los frutales, un poco más arriba ya los frutales, pero todo el tema de espárragos, pimientos del piquillo, uh-huh, las alcachofas y todo esto, pues toda la verdura de lo que es la Ribera de Navarra, pues también la disfrutamos un poco en esa parte de La Rioja, que es que Alfaro está rodeado por Navarra, por Soria y casi un poco también por Aragón. No sabemos un poco ni lo que somos, nos llaman riberos. Entonces, en los valles está todo lo que son hortalizas, un poco más arriba son los frutales, y ya en la montaña, para que la gente se quede más contenta, está todo el viñedo, ¿no? Que es en 10% el viñedo de La Rioja. Uh-huh. Pero ya está en la parte alta, que es el Monte Yerga, la sierra de Monte Yerga.
¿Y aquello es denominación igual?
Y es denominación Rioja.
Rioja.
Oye, una cosa. Este año tú nos invitas a pasar las fiestas mayores, pero de tu pueblo.
Sí, sí.
Antes de ir, explícanos un poco cómo son las fiestas para que nos pilles desprevenidos y tal.
Pues coinciden las fechas con las de Falset, el 14 de agosto. Por eso nunca me he podido quedar a las de Falset.
No podremos venir. Pero bueno,
yo sí que pienso ir. Si me invita, voy.
Estáis invitados.
Gracias.
¿Cómo es las fiestas de tu pueblo?
Las fiestas son pues unas fiestas muy parecidas a lo que es la Ribera. Muy... poco castizas también por el tema de los toros, porque no podemos vivir sin los encierros de las vaquillas por la mañana y con las corridas de toros por las tardes. Y por lo demás, pues son fiestas con muchas actividades culturales también durante la mañana, para la gente mayor, porque la verdad la juventud, yo creo que como en todos los sitios, ya pasamos de casi todo y nos dedicamos a...
trabajar de noche.
A funcionar por la noche, así como antes no se trasnochaba tanto, hoy en día la gente ya empalma y...
En fin. O sea, de...
Pero se basa en, generalmente, pues en salir por la noche, en verbenas, claro, ahí tenemos unos 45 bares en el pueblo. Creo que 45 o 50 bares. Entonces hay mucho bareo. Y luego, una vez que pasa la noche, están encierradas las vaquillas por la mañana a las 9. Y luego la gente se va a almorzar. Y hacen, pues imagino, como todos los sitios, pues hacer las chuletillas y todo este follón. Luego la comida a dormir para ir a los toros por la tarde. Después de los toros, pues las actividades que pueda haber, preparar la cena, buena cena.
¿Allí funcionáis con peñas?
Sí, también mucho lo de las peñas. Es un estilo, como estamos, como digo, en un centro influenciado por muchas provincias. Pues es un poco estilo navarro. O sea, hacemos un poco cosas como los navarricos. Cantamos las jotas navarras, que la Rioja no está muy definida, la jota riojana. Entonces cantamos la jota navarra y la aragonesa. Y ahí andamos.
Tornant a la teva infantesa, tu com recordes l'època que vas anar a l'escola, al Faro? ¿T'agradava anar a l'escola?
Sí, sí, claro, me agradaba. Yo he sido siempre un poquito difícil, un niño un poco difícil. Siempre he sido muy nervioso y muy independiente. Entonces, bueno, a la escuela le he pasado muy bien. Pero lo pasaba mejor cuando no iba a la escuela. Incluso. Y luego también en mi rememoria siempre está el recuerdo de haber compartido la escuela con el trabajo en casa, en la bodega, porque mi padre es un hombre que a todos nos ha alineado, nos ha ido haciendo... Siempre que acabamos del colegio pues había que ir a trabajar a la bodega un poquito, hasta las 8 de la noche.
¿Y ya te agradaba de petit la
feina? Sí, la bodega me ha encantado de siempre. El trabajo del vino me embrujó ya desde pequeño.
¿Qué? ¿Es una tradición familiar?
Es tradición familiar, aunque en mi familia tenemos bodegas y hoteles. La bodega ha sido la tradición histórica, ¿no? de siempre.
¿Quién fue el fundador de las bodegas?
El fundador fue mi padre, porque mi abuelo era más bien viticultor y tenía una empresa de injertos para viña, una empresa de venta de injertos. Pero fue mi padre el que la hizo en 1940.
¿1940?
Sí, lo que es la bodega ya a nivel de grandes producciones.
Después del Faro nos has dicho que te vas a estudiar a Pamplona. Allá te quedas interno.
En Pamplona aquí sí, me quisieron someter un poco a ver si... con las disciplinas de colegios internados y tal. Y también fue duro, fue duro. Entonces, mi educación ha sido siempre muy, un poco extraña. No ha sido la educación habitual. Yo tengo que dar gracias a mis padres, a que me han proporcionado una educación muy privilegiada dentro de un niño difícil en los estudios, ¿no? Puesto que yo he sido incapaz de atender a un profesor. Y en fin, de hacer lo que debía de hacer. Pero sin embargo me han ido tanteando y entonces empecé a hacer el primero de BUP, muy mal. Entonces pasé a hacer cursos de contabilidad de FP, a ver si sacamos alguna solución. Y finalmente acabé haciendo marketing en Londres, entonces ahí mi padre empezó a poner el dinero y por eso doy tanto las gracias. Y hice marketing en Londres, en Dublín, cursos de aquellos de Business Studies, que se llaman, ¿no? Uh-huh. Y luego más tarde, creo que los voy encajando más o menos todo bien, fue cuando me enviaron a Burdeos a hacer el curso famosísimo de enología que se llama Diploma de Aptitud a la Degustación Universitario, que creo que tú también lo has hecho, ¿no, Cristóbal?
Yo también.
Ese es el curso que deben pasar todos los enólogos que pretendan hacer grandes vinos en el mundo, porque es el mejor curso del mundo en lo que es degustación internacional universitaria. Y allí tuve la gran suerte también de estar durante año y medio estudiando y a la vez trabajando con una de las familias más carismáticas que puede haber en Francia, no digo solamente en la zona de Aquitania o de Burdeos, que es la familia Moex, que tuve la suerte de trabajar en sus grandes chateaux, como Chateau Petrus o Chateau Totanoa, que son los vinos realmente míticos, los vinos más cotizados del mundo. Y entonces, pues hasta ahí ha ido un poco la relación, que luego ya pasé a California, también por medio de este señor casualmente, porque es que Chris ha venido a verme porque venía por Europa a dar una vuelta y el otro día probé una ermita y me pareció maravillosa y vino aquí, y casualmente él es quien... por medio de la familia Moex de Burdeos, cuando yo fui pedí para trabajar en California, les pedí el favor de que me mandaran a California, pues a él le consultaron a ver dónde pudiera trabajar. Y él me buscó una bodega para trabajar durante 6 meses en vendimias. Bueno, 4 meses y algo.
Cuando dabas estos tumbos por el mundo, ¿te acordabas de tu pueblo, del faro? De...
Yo me vuelvo a acordar siempre. Me he escapado de todos los internados para ir a fiestas.
Buena pieza,
con
buena
ese no
pieza.
He podido. Yo soy muy alfareño y de hecho Falset lo disfruto muchísimo. Ya estoy muy, muy acoplado a la forma de vivir de aquí. Y entre semana estoy aquí, pero sin embargo los fines de semana sigo yendo al faro. Pues porque están todos los hermanos, porque están todos los amigos de siempre. Y luego porque no me da pereza la carretera. Está a 300 kilómetros.
300.
Uy, Dios mío.
Y a todo eso tus hermanos, a ver, tú te dedicaste más a hacer carrera técnica, podríamos decir.
Sí.
Y a tus hermanos...
Porque... Autodidacta un poco. Mis hermanos hay enólogos diplomados, realmente diplomados. Y hay gemólogos, hay un poco de todo. Sobre todo se han dedicado también varios a la hostelería. Entonces han hecho turismo en Suiza o en Madrid. En fin, hay un poco de todo.
Una de las preguntas que hacemos siempre a los invitados es saber qué carácter tenían de pequeños, pero me parece que ha quedado ya contestado.
No, carácter siempre muy abierto y muy extrovertido y muy travieso de pequeño.
Cuando ibas a la escuela, ¿qué es lo que pensabas? O sea, cuando terminaste los estudios, ¿qué querías estudiar? O sea, ¿alguna carrera? O
sí, yo fui, claro, yo fui un gran estudiante hasta el séptimo de GB. Hasta ahí tenía notas brillantes, tal y cual. Y luego de repente no entendí, no quise entender nada más. Yo quería haber sido arquitecto. Cuando era muy niño, recuerdo, porque me encanta dibujar, que me gusta mucho el dibujo. Así un poco ese... Es la única profesión que recuerdo así. Porque luego ya cuando ya empecé a entender el mundo del vino, y pues lo encontré maravilloso.
¿Conservas los amigos de cuando ibas al colegio?
Sí, sí, los mismos.
Sí, y todos, bueno, os acopláis bien, me refiero que sois buenas piezas todos.
Sí, bien, bastante gente animada, sí.
Gente animada. De todas formas, hemos tomado buena nota de que para ir a las fiestas de Alfaro, buen calzado, ¿no? Calzado deportivo, más que nada.
Sí, y... bien preparado, bien preparado. Sí.
Los amigos de siempre, perdona, ya, incluso ya, hasta los amigos de estos de la niñez han venido a Falset también. Hemos, ya la gente, los jóvenes de Falset ya los conocen algunos.
Oye, una cosa, seguramente que en Alfaro no cogen Radio Falset, por tanto... cuéntanos alguna historieta de estas cuando te escapabas del colegio o alguna, no gamberrada, sino ¿cómo la llamáis?
Bueno, pues de la que más me puedo acordar es de cuando me iba a torear con otro, consigo, un torerillo de Alfaro que eres torero con un maletilla, el Blas, y nos íbamos con mi derbi tricampeona de velocidades, pues nos íbamos a torear o a Trascorrales, que estaba en Corella, que es un pueblo de Navarra, o a Castejón, que es otro pueblo que está a 5 kilómetros y había ganado. Y nos íbamos pues a saltar a los corrales y a traer la vaquilla.
Joder.
Con los aperos ahí, la gorrilla, todo, mucho ambiente.
¿Y no os pilló nunca el toro? De decir,
a mí no me ha cogido nunca, la verdad. Y he toreado bastante. Pero porque tengo una facilidad para huir del peligro.
¿Y tu padre se entró alguna vez?
Sí, sí, sí.
¿Y
sí.
¿Cómo reaccionó? ¿Bien?
Bueno, pues la verdad es que mi padre, la verdad que ya no había ni... Ya no me podía ni decir nada, porque es que lo esquivaba por todos lados. No era tiempo que me dijera nada. Yo ya hacía una acción buena inmediatamente para intentar compensar el... Me ponía a trabajar allí como un loco y todo quedaba...
Quedaba en tablas, ¿no? ¿Te tocó hacer la mili?
Sí, me tocó hacer la mili. Y además, mi padre que tiene... Que en paz descanse su hermano. Que en paz descanse, digo, era un teniente coronel del ejército de tierra. Bueno, pues fíjate que me había hecho un cable y no. Me mandaron a Ceuta y me hice ir a Ceuta. A regulares uno.
Uy.
Y me tragué los 14 meses ahí bueno, 4 en Cádiz y el resto en Ceuta.
¿Y cómo va a ser la experiencia?
La experiencia a veces, después de haberme metido en un mundo empresarial dentro de mi humilde nivel, ¿no? Pero en un nivel por lo menos bastante ajetreado y ocupado, pues a veces me apetecía hacer otra vez la mili, porque ha sido la única vez en mi vida que aparte de lo que sea el ejército o lo que sean... de lo que la gente quiera pensar sobre el ejército libre o no libre, yo no opino sobre esto. Fue la única vez en mi vida que realmente me evadí. Que no pensaba en nada. Puesto que estaba sometido a una presión forzosa, y entonces lo único que existía era el escaquearse y no había ninguna obligación real por la vida, ¿no? Más que pasar esos 12 meses ahí. Hacer amistades, disfrutar con los que mejor tocan la guitarra, juntarte con ellos y
esperar que se acabase.
Sí, me busqué la vida allí de oficinista de compañía para no pegar barrigazos que se llevaba allí y tal, y ya está.
¿No es un poco
y hacer estadillos?
Ah, bueno. ¿No es un poco claustrofóbica Ceuta?
Bastante, bastante, porque además en aquella época, que no me acuerdo ni ya ni cuándo fue, realmente era duro porque la policía militar, si te veía con un botón descosido, ya te metían un parte y te privaban de salir dos fines de semana por un botón descosido. O sea, era algo realmente extraño. Yo llegué a estar sin salir del cuartel, creo que 2 meses, por este motivo. No soportaba este sistema, ¿no? Y preferí quedarme en el cuartel con una camisetilla en los tiempos libres y he ido tocando la guitarra con la gente.
¿Y a casa ibas poder anar durante la mili?
Aquello es lo peor. Aquello es que es el peor sitio para ir a casa, porque la gente solamente va una vez en 12 meses. Y van con los famosos 34 días y 4 particulares. Porque además, y esto lo recuerdo mucho, porque a toda mi compañía, a todos los de mi reemplazo, les conseguí, en aquella época ya empezaban a dejar repartirlo en dos. Entonces, si eran 30, 34 días más 4 particulares, como lo partieron en dos, conseguí falsificarles a todos los permisos en dos y dar los 4 particulares 2 veces. Esa fue también mi acción contra la opresión.
De todas formas, si ahora fueras, ¿objetarías, te harías insumiso o aceptarías la mil?
Es que no sé, no es, yo en este momento no puedo pensar lo que haría. Porque ya esa época la he pasado y no sé.
Ya la dejas olvidada, ya has cerrado.
Y además, hay un momento que no te arrepientes porque es una experiencia más de convivir con la gente, con gente de todos los tipos, y ves realmente la mentira y la verdad de las personas. Estás ahí. Yo creo que no me arrepiento de haber hecho una mili.
Entonces, ¿consideras que es importante ir cerrando etapas en la vida?
Sí, cerrar etapas sí. No haciendo mili o no, eso es.
Esto es aparte, etapas, ¿no?
Evidentemente, o sea, hay que ir cerrando etapas. No se puede vivir de. Yo no puedo pensar ahora qué es lo que haría.
Exacto, o sea, pasar el colegio, pasar el internado, pasar las vaquillas, pasar la mili, se tiene que pasar todo, ¿no? Un poco.
Sí. Y ponerte a arrepentirte ahora de que si haberlo hecho mejor o peor, pues yo no me arrepiento. En mi caso, no. Al revés, es un constante mirar hacia adelante para hacer cosas que me satisfagan y me den la suficiente diversión y
realmente, ¿qué hace un...? O sea, ahora haremos política ficción. ¿Realmente Ceuta es un trozo de España o es un trozo de África? ¿Cómo, Ceuta cuando es estás allá, África, cómo lo veías?
Lo veía casi como un trozo de África, porque realmente no hay más que los musulmanes de la zona y los militares. Los militares son gente que no conseguías intimidar ni nada. Un sargento, con un sargento así, con un tío de, no me acuerdo dónde era, era marchosete y se abría la juventud. Un sitio muy extraño. Bonito, exótico, con su cierto exotismo. Hacer las guardias en el Monte Hacho a las 5 de la mañana y en la garita era impresionante, con aquellas nieblas y los barcos que pasaban. Uh-huh. Aquellos pinares, aquel clima tan extraño, tan, las tormentas de arena del desierto, que duraban 4 días. Bueno, bien.
Uh-huh. Al terminar la mili, ¿qué haces? ¿Volves al faro? ¿Con qué propósito?
Al terminar la mili, no sé ni dónde me encuentro entonces. ¿Si había hecho ya lo de Burdeos o no lo había hecho? Sí, ya había hecho lo de Burdeos. Vuelvo entonces otra vez a hacer uno de los cursos de marketing, a acabar un curso de marketing y a perfeccionar el inglés, puesto que ya para aquella época ya quería trabajar fuertemente con los vinos y yo, claro, es que en el vino, lo tengo que decir, es que es un trabajo maravilloso, ofrece un gran abanico de posibilidades, de funciones profesionales, el vino en sí. Entonces, claro, como el vino yo veía que era un producto realmente rural, que puedes trabajarlo en la tierra, disfrutar de trabajar el campo si te gusta, de vivir en el medio rural, y además un producto exportable que te permite, por lo tanto un producto comercializable al exterior, y te permite conocer, pues por lo menos el mundo desarrollado, aunque al mundo subdesarrollado no vas a vender vino, pero el mundo desarrollado pues vas, ¿no? Todo lo que es Europa, todo lo que es Estados Unidos, la nueva Asia.
Oye, una cosa, ¿tu padre se fiaba de que tú estudiabas en Londres?
Sí, se fiaba también. Ellos me prepararon, ya ahí entraba ya mi hermano, me prepararon realmente para un hombre de exportación fuerte, ¿no? Con francés, con inglés, con cursos de marketing bien hechos, también hice un curso en Madrid, y un tío extrovertido y un poquito desorganizado, pero con mucha gracia vendiendo, ¿no? Entonces... Sí. Pues sí, toda la preparación fue... Entonces, acabé la mili, creo que ya después de un curso más que hice, que no me parece que fue el de LSIC en Madrid, ya empecé a viajar en la exportación.
Entonces, bueno, Álvaro, ahora yo te pregunto, cuando vas a un restaurante y ves a un señor, no tú, yo que soy profana completamente, que coge la copa del vino y empieza a mirarla al trasluz y la huele y le da cuatro vueltas y no sé qué, y empieza que sí, en fin, empieza a describir toda una serie de cosas que no sabes si está describiendo un vino o el frutero de su casa, a mí me desconcierta un poco. ¿Cuánto hay de teatro y cuánto de autenticidad?
Esto
en una
depende,
cata?
Depende de la personalidad del individuo, ¿no? Si el individuo es un fantasma, pues evidentemente todo sea teatro, pero seguramente nada coincidirá con la realidad o con el lado objetivo que ese vino ofrece. Sin embargo, esto es como todas las aficiones o como todas las cosas en la vida, que la profesionalidad, ya no hablo de profesionalidad, sino simplemente la pasión, porque puede entrar dentro del mundo del hobby, simplemente, o de, pues es un objeto, es un producto cultural más para informarte, para sacar información. Finalmente está el producto objetivo, que tienes que evaluarlo, y esa misma pasión, esa afición por ese motivo, pues te llega a ser un, te lleva a ser un conocedor. Pero pasa que el mundo del vino es infinito, el conocimiento del vino es infinito, porque esto, bueno, no tiene límites. Lo que se puede saber del vino no tiene límites.
Oye, Álvaro,
la calidad perfecta del vino aún no se ha conseguido.
Ya. Yeah.
O sea, el mejor vino del mundo aún está por hacer.
De todas formas, ¿no crees que como menos teatro se le echa a la cosa, quizá más auténtico es el degustador?
Es que depende en el medio en el que estás, ¿no? O sea, yo me tomo un vaso de vino, yo me tomo un chato de vino con la peña, con unas chuletillas, y no voy a hacer teatro, sino que generalmente lo que diré es que, ah, este claretito, qué fresquito, qué rico está, ¿eh? Y lo máximo que se me escapará será, oye, qué frutita, ¿no? Qué afrutadito, qué bien.
Y si está rico, os lo termináis.
Y ya está.
Y si no está bueno, allí se
queda. Y otro repetirá, oye, qué bueno está este vinito, ¿no? Entonces, en otros ambientes, ya, si te pones en una mesa elaborada,
por supuesto.
Una mesa elaborada con todo su protocolo, y bueno, con una cocinera o un cocinero que se ha esmerado y sabes una buena botella de vino, ahí ya el vino ya te invade.
Bueno, yo me refiero a esta especie de cosa que parece, vas a cualquier restaurante y parece que el más analfabeto, pues hoy día es un enólogo de primera, porque es que le echa una cosa a las
copas. No, yo creo que esos son más que analfabetos fantasmas.
Eso,
bueno, esto
sí,
pasa en el
sí.
mundo de la música. Y...
Bueno, sí, supongo
esto,
que pasa
esto es la gente que está en todos los ambientes.
Que ahora
¿no?
está de moda, ¿no? Un poco. Está un poco de moda.
Sí, pero la gente sincera no se sabe.
No hace
de
eso, ¿verdad? Bueno,
la
es que me dejas.
Sincera escucha o trata de aprender o se deja aconsejar. Y...
No, es que me dejas muy tranquila porque, sí, como a mí me sirven un vino bueno, yo no le echo nada de teatro y digo, mira, pues está rico, me lo voy a beber. Pero nada más. Entonces te quedas un poco complejado, Dis.
Después hablamos de vino, pero entre estudios y vaquillas, ¿habría alguna novia, digo yo?
Sí.
¿Han habido varias?
Sí, sí, una compañera que sería de nosotros.
Puedes contar lo que quieras, que no nos oye nadie, ¿eh?
No he tenido muchas novias, pero siempre he tenido una novia.
Bueno, está bien eso.
Tenía novia desde los 14 años, ahí tenía a mis chicas siempre a mi lado. No la misma, aunque he tenido largos periodos con la misma. Salí 7 años con una chica y otros años con otras, y con mi mujer actual, con Cristina, llevo 12 años ya.
Pues son años.
Sí, son siempre con una chica al lado.
¿Y que la conociste así, yendo de tapeo, de bares?
No,
o de
Alfaro ya nos conocimos.
Ah, era de Alfaro.
Vecina incluso.
Muy bien, es lo mejor.
¿Estás casado?
No, llevo un año y medio casado.
Un año y medio.
Muy reciente.
Es que sí, llevamos una vida, muy, muy diluida, puesto que ella sí que es una mujer de estudios, muy contundente. Ella es ingeniero informático y ha trabajado siempre en Madrid, viajando por toda España.
¿Ingeniero informática?
Sí, de software o de estos líos. Es que ahora se acaba de poner esa titulación, que está un poco indefinida, ¿no? Entonces, pues eso, nos hemos ido viendo siempre, hemos sido pareja de fines de semana. Durante 12 años, o sea que en realidad los 12 años no cuentan.
Ya, claro.
Por su peso completo.
Con un peso específico, ¿no?
Sí. Y actualmente ¿dónde? No está aquí ella tampoco.
No, ahora sigue trabajando en Madrid, hoy está en Bilbao, trabaja porque lo que hace es programas informáticos para grandes hoteles, trabaja con una empresa alemana que ahora ya es americana la empresa. Y como ya está embarazada de 4 meses y medio, pues ya hemos decidido cortar con el trabajo porque además... El día, como es muy profesional, le están embaucando todo el trabajo a ella y es un poco no veo bien la organización de la propia empresa, y ya queremos cortar para hacer un embarazo aquí en el Priorat tranquilamente.
Muy tranquilo aquí, sí.
Mira, ¿qué será, ahora, niño o niña?
Va a ser niña, parece ser.
Niña.
¿Será traviesa como su padre o estudiosa?
Me gustaría que fuera muy traviesa.
Es que si no, ya me dirás que...
Ya no explicarás yo ya.
Mira, ahora hacemos un poco de descanso. Y ponemos un poco de música, pensamos que te gustará. Venga. Y luego volvemos, ¿eh?
Vale.
Per si algú s'ha incorporat al programa quan ja estava començat, us direm que avui tenim entre nosaltres a l'Álvaro Palacios, bodeguer de Gratallops. ¿Cuántos años hace que vives en el Priorat?
Llegué en el 89, invitado por René Valier. Y el 89 fue, creo que fue octubre o noviembre, primeros de noviembre del 89. Entonces fue cuando quedé enamorado de la zona y de los vinos y lo dejé todo.
Pero vas venir en plan de visita, només.
Bueno, vine invitado un poco enfocado a un proyecto que había ya iniciado por René, ¿no? Porque René y yo teníamos mucha amistad, puesto que él trabajaba incluso... Y él llevaba la exportación, era así un poco mi pupilo. Bueno, yo he sido su pupilo, perdón. Así un poco mi preparador. Porque él llevaba la exportación de la bodega de mis padres, desde Tarragona. Ay, él viajaba por todo el mundo, porque yo siempre he sido un hombre muy bueno en exportación. Y entonces, bueno, nosotros hablábamos de unos proyectos, de hacer un gran vino en España, de todos estos líos. Y finalmente él me invitó a conocer esto porque consideraba que era aquí donde se debía hacer, ¿no? Y yo llegué y corroboré inmediatamente y lo dejé todo. Dejé la vida fácil del niño que ya estaba hiper bien colocado en la empresa de su papá, llevando la exportación, viajando 15 días por el mundo y 15 días en España. Y entonces, como lo dejé todo, y mi padre siempre con su disciplina muy bien regida, porque ahí lo felicitó, dijo, si quieres irte, te vas. Pero aquí no hay ni un duro. Así que te estaba, porque además creo que mi padre ha tenido que mantener siempre el, diríamos que, dar ejemplo, ¿no? Con los otros hijos. No. Todo muy controlado. Si tienes 9 hermanos, ostras. Cada uno con sus problemas, pues imagínate, ceder a cada situación. Entonces él, claro, evidentemente pensó que era una locura mía y dijo, pues tira, tú te vas. Entonces, desde el 89 hasta diciembre del 92, estuve viajando por toda España y por el sur de Francia vendiendo barricas. Me coloqué en una empresa de tonelería y así, claro, yo tenía que buscar un sueldo para subsistir y capitalizarme, ¿no? Capitalizar un poco el proyecto inicial de aquí de Priorat. Y entonces, pues esto, entre semana viajando, vendiendo barricas, iba a Burdeos a vender barricas, Chris. De roble americano.
Sí.
Allí va. Spanish barricks. Y entonces los fines de semana venía aquí a hacer los primeros vinos. Y así hasta diciembre del 92. Y ya, claro, la cosa, compré una finca, que es donde hago el vino actualmente, el vino Finca Dofí. Y 7 hectáreas, claro, que iba plantando, y aquello ya me iba ahogando muchísimo, ¿no? Y entonces ya ni con las barricas daba abasto para vivir y capitalizar el proyecto. Entonces ya en enero del 93 decidí radicalmente jugármelo todo y pedir un pequeño crédito y empezar ya en Falset, viviendo en Falset al 100%, o sea que estando aquí al 100% todos los días de la semana, preparando unos vinos. Compré unos vinos, me acuerdo que unas partidas de Poboleda, unas de Gratallops, por aquí, por allá, y preparé el Esterrases del 90.
Però llavors on ho elaboraves això? Perquè tu tenies algun celler propi?
En el principi, en un inicio tuve la plataforma inicial, las facilidades de este grupo que lo componían René Barbier como un poco presidente del grupo y creador originario de...
Ell ja ho tenia instal·lat a Gratallops.
Ellos tenían ya montado una bodega, ¿no? Ja. Y entonces ahí estaba René Barbier, estaba José Luis Pérez, estaba Carlos Pastrana y también entre yo, además de que había otra gente del extranjero. Entonces, esto fue una buena plataforma de iniciación, puesto que de esta forma yo ya tenía aunque era muy poco vino, pero tenía por lo menos un rincón y una gente que controlaba los vinos, que cuidaba los vinos y tal. Y a la misma, sobre la misma situación, pues ir preparando ya el viñedo, plantando el viñedo, lo que quedaba de plantar, etc. Y como este proyecto estaba enfocado para cuando fuéramos creciendo, ya cada uno montar su propia bodega, puesto que la bodega realmente era de René y de Carlos Pastrana, mueble, o las instalaciones. Pues en el 92 ya me tocó hacer crear mi propia infraestructura y empecé alquilando la bodega vieja de los Guiu de Gratallops. Sí. La bodega vieja, pero la de piedra, una que está muy metida en el pueblo. Luego ya cuando vine a vivir ya en el 93, un poco más adelante en el 93, ya cogí lo que era la bodega grande, lo que era el antiguo teatret de Gratallops. Que hoy en día todavía estoy ahí funcionando.
¿Y de nòlegs feies tú o tú feies alguna?
Bueno, en aquella época hacía yo, lo que pasa que también he tenido un gran colaborador, unos grandes colaboradores, más que un gran colaborador, y he sido un poco la gente de la Escuela de Enología de Falset, Joana Sens, Toni Alcobé, Y bueno, ellos, la verdad es que cuando tuve unos momentos un poco difíciles, aquello de enero del 93 y tal, pues ellos me dijeron, Álvaro, lo que haga falta, lo que quieras, aquí lo tienes. Fue algo, bueno, ha sido impresionante encontrarme con una gente así.
Y mientras tanto, ¿te seguían la pista en tu casa? De en tus mi casa trabajos.
Yo he tenido que estar durante, vamos a ver, creo que han sido, llevo ya 8 años en este proyecto, he estado, hasta que no han llegado los triunfillos, he estado callando en casa porque yo nunca quise mezclar. El vino es un producto de mucho celo, es un producto muy romántico, es un tema muy receloso, ¿no? Entonces, claro, mi padre también es producto de vinos.
Yeah,
yeah. Yo no podía ni a pinchar ni a contarle las maravillas que yo estaba haciendo, porque yo evidentemente estaba loco en esos primeros años. Entonces digamos que los 5 primeros años ha sido convivir muy bien con la familia y no tocar el tema vino para nada, ni el tema Gratallops ni prioridad, pero para nada, puesto que el hijito que habían preparado a la perfección va y se va.
¿Y actualmente qué dicen?
Entonces ahora muy bien, porque ahora yo ya sabía que esto iba a llegar, ¿no? Entonces ahora con los éxitos del vino pues hay realmente un ambiente muy bueno, puesto que ya han visto pues que no estaba tan loco y que realmente lo hice por unos motivos, que por unos objetivos, y muy bien. Y ahora estoy incluso trabajando en la familia los fines de semana con mi hermano pequeño, que también está de técnico en las elaboraciones, y además yo soy el impulsor un poco de su le estoy creando ese fanatismo que hace falta para hacer grandes vinos, para tener una inquietud constante y no decaer en ningún momento, para conocer constantemente lo que se hace fuera y aprender cada día.
¿En estos momentos estás en la construcción de otra bodega?
Sí, ahora sí, llega, ¿no?, un poco la época ya de despegue total a nivel de infraestructura, puesto que hasta ahora estamos trabajando en unas situaciones muy precarias. Estamos en 2 bodegas, sin condiciones en absoluto, o sea, no hay, diríamos que en la bodega de elaboración no tenemos ni sumideros. Sumideros quiere decir, bueno, pues los desagües. Entonces tenemos, cuando vinificamos, tenemos que vinificar y para la noche fregar todo el suelo. Bueno, tus hijos ya saben bien de todo esto. Y tenemos que fregar y bueno, es toda una locura constante, pero hasta que no se ha podido llegar a lo que estamos llegando, que aún no está hecho, porque yo creo que aún queda unos 8 o 9 meses de construcción. Yo qué sé cuándo meteré allí la primera tina. Pensamos vinificar este año, pero va a ser imposible.
Una cosa, ¿cómo se llama?
Christopher.
¿Cristo ha estado en las bodegas de Gratallops?
No, porque ha llegado hoy.
Ah.
Ha llegado hoy mismo.
Tres días de viaje.
Sí, además ha tenido un viaje pero malísimo.
De problema mecánico.
Pero el primer día, que fue antes de ayer, el avión no despegó porque tenía problemas mecánicos. Y hoy, que ha llegado el segundo día, no le ha llegado el equipaje. A mí me han pasado cosas de estas por Estados Unidos y por el mundo,
¿Cuántos años hace que le conoces?
Bueno, nosotros no es que nos conozcamos mucho, puesto que él hizo de intermediario cuando esta familia Moex pidió a un conocido, a un hombre de contacto en California, que buscara una bodega para mí. En realidad ha sido un encuentro hoy porque nosotros no nos conocíamos mucho, nos vimos una vez. Y no sabía yo realmente...
Un día
nos vimos. Y yo no sabía realmente, digamos que él fue que hizo un poco de mediador para conseguirme ese trabajo.
Yeah.
Oye, Chris, el día que le conociste, ¿qué pensaste de él?
No puedo pensar mucho. Probablemente la misma impresión que tengo hoy cuando llegué a este pueblo, que primero de vino están muy simpáticos. Y tengo la impresión que la gente está muy simpática también.
No, impresión de él.
Pero pienso que era la misma.
Uh-huh. Como en su casa decían, oye, Álvaro está loco.
No, pero estábamos hablando por teléfono,
sí,
pienso, y yo tenía una impresión.
No, el tema es que nosotros no nos hemos conocido casi nada. Vamos más por teléfono que una vez nos vimos, nada más. Solamente una vez nos vimos. Y ha coincidido que él ha venido aquí porque ha probado los vinos y porque va hacia Burdeos y tal y le gustó mucho los vinos. Pero no nos acordamos realmente de que Chris era el hombre que por medio de Christian Moex me consiguió el rojo en California.
Ya.
El mundo de vinos es muy pequeño.
Sí, la verdad es que es muy pequeño.
De más al más.
Y más, el mundo de alta calidad aún está más reducido.
Ahora,
porque él hace, en esta, ha estado trabajando en la bodega que ha hecho para mí de los cinco top de California, de Napa Valley, que es el Dominus. Y ahora estás en Caimus.
Sí, acabo de salir de Dominus después de 12 años. Y hace un año estoy...
Caimus es también, está, yo creo que entre los 7 o 8 mejores vinos de California.
Sí.
Cotización alta, vinos de 10.000 pelas y muy bien considerados.
Vamos a tener una degustación después esta junta.
No vamos a probar, si queréis venís.
Abajo.
Oye, Álvaro, una cosa, tú llegas al Priorat, o sea, de alguna manera así un poco informal, para decirlo de alguna manera, con un proyecto y todo esto. Claro, tú llegas aquí, ves lo que hay, ves las cooperativas, el funcionamiento del trabajo del campo, y tú de alguna manera revolucionas el sistema. ¿Por qué? ¿No entendías por qué se trabajaba así aquí?
No, hombre, yo, estas cosas para mí no eran nuevas, porque no solamente ha pasado esto en el Priorat. Esto ha pasado en todas las regiones del Estado español, ¿no? Puesto que Rioja, en vinos tintos de mesa, Rioja fue la que se llevó todo el protagonismo durante las décadas de los 60, 70 y 80, quizás desde los 50. Entonces, en esa depresión económica general de lo que son las provincias difíciles en toda España, pues han sido todas zonas vinícolas muy buenas, pero que tuvieron una decadencia con esa depresión económica. Entonces yo Ribera del Duero ya la conocía de ir con mi padre a comprar claretes en granel, en cisternas y tal, y yo conocía lo que es el cooperativismo y un poco la situación que por el peso de la situación de la historia pues existía. Para mí no era ninguna sorpresa encontrarme con cooperativas o no cooperativas, o sea, yo estoy acostumbrado a esto. Incluso en Rioja, que era la gran protagonista, tenía cooperativas también pues, con un sistema de trabajo muy tradicional y muy... Yo es que, claro, a mí esto no me sorprendía. Yo, a mí lo que me sorprendía era el potencial histórico que había en la zona, o sea, un peso cultural importantísimo cuando hablamos de los monjes cartujos, porque ya hablar de los romanos ya se pierde un poco, ¿no? Los romanos están muy generalizados por todas las zonas vinícolas del Mediterráneo e incluso con sus travesías y con sus rutas pues por toda España, por toda Francia. Ya era pues aquello de los monjes cartujos del siglo XI que llegan aquí, coño, y se meten en este sitio y plantan viña y enseñan a la payesía a cultivar la viña y plantan la viña en unos laderos de piedra pizarrosa que a mí me deja todo esto conmovido, ¿no? Entonces yo venía, como yo no venía en realidad de la Rioja, sino que venía de Francia, de conocer un poco los vinos difíciles y los vinos que a la vez que difíciles lo saben hacer como de lujo, pues realmente es lo que me fascinaba, ¿no? Encontrar una zona donde la gente se hubiera sacrificado tanto por un racimo de vino, un racimo de uva. Algo tenía que haber muy importante cuando la gente había plantado las uvas en estas situaciones. Y luego ya cuando probé un vino de una cooperativa, vi que realmente era un vino impresionante con unas cualidades naturales asombrosas, ¿no? Ahora puedo decir que yo el diamante en bruto, pero me parece un poco pretencioso decir esto. Sino que era un vino que era una tierra que producía unos vinos, un poco lo que yo buscaba. Yo quería hacer vinos de alta cotización. Entonces yo buscaba una tierra donde hubiera una cultura antigua del vino, puesto que los vinos tienen que tener calidad y para mí también tienen que tener historia. El mensaje ya tiene que ir a una botella para que la gente pueda dialogarla mientras se toma esa botella, para que puedan dialogar sobre el producto, no solamente del lado objetivo, calitativamente hablando, sino también un poco de dónde viene esa botella, quién ha hecho esa botella y cuál es la historia de la zona de esa botella. Y por otro lado buscaba una zona también donde se pudieran hacer, donde tuviéramos un fruto, donde hubiera unas uvas con rendimientos bajos, con extracto, con gran tanino, o sea, con gran contenido fenólico y tánico, y vinos maduros, uvas maduras, y ahí esta zona es perfecta para ello.
De todos los productos que elaboras, ¿de cuál te sientes más orgulloso?
La Ermita y el Dofí son mi locura.
¿Cuántas variedades?
Les Terrasses es un vino todavía que está... Cuando la nueva bodega me permita hacer un buen Terrasses, lo haré. De momento yo no he hecho un buen Terrasses. Tiene mucho éxito, pero todavía no es un buen vino por en su segmento, ¿no? Sin embargo, el Dofí y la Ermita, como son producciones más pequeñas, pues a pesar de las precarias condiciones, despacio sobre todo, lo conseguimos trabajar más o menos bien. Y son mi locura, pero claro, queda mucho por perfeccionar en toda la gama. Toda la gama, porque claro, de momento estamos trabajando sobre temperaturas elevadas. Cuando llega el verano, por mucho aire acondicionado que pongamos, estamos en los 22 grados en bodega.
¿Cuántos?
22 grados. Aire acondicionado, dos, tres equipos allí funcionando, Mitsubishi, lo que quieras, pero nada. Y entonces, pues con una bodega que consigas una crianza a 14 grados constantes en agosto, pues los vinos eran otra cosa, además. O sea, queda mucho por mejorar y mucho por aprender.
¿Y allí en el cerro que estás ahora construyendo no le dará mucho el sol y...?
No, precisamente lo protejo de la zona del sol.
¿De poniente?
Sí, ahí me ha protegido toda la fachada, la metida... Además de que tratamos un poco, el arquitecto lo ha hecho muy bien porque va a ser una construcción donde no se va a romper un poco el entorno paisajístico, puesto que va a ir la bodega incrustada en la montaña y no se verá más que un pórtico por encima de la montaña y una pequeña cabeza de la torre. El resto quedará muy sumergido porque la mitad de la bodega irá tapada en tierra. Son muros de 11 metros y de 7 metros el que se ve por delante, pero sin embargo ya tapado 4 metros. Solo tenemos una parecita de 3.
Que es el que veo yo cuando paso por la carretera. Claro, entonces pensaba, ¿qué bodega más rara?
Y entonces la bodega está mirada a nivel térmico y a nivel, respetando un poco la... Aunque va a ser una bodega contemporánea, de construcción contemporánea, no muy modernista, pero sí contemporánea, por lo menos, va a ser pues muy, muy discretita, ¿no?
Oye, una cosa, la gente cuando te veían trabajar, ¿tú notabas que te miraban como un bicho raro?
¿Quiénes? ¿Con los que trabajaba o la gente de los pueblos?
La gente de los pueblos.
La gente de los pueblos, sí. La gente de los pueblos, sí. Me he sentido como un bicho raro durante bastantes años. Ajá. Lo que pasa es que, por otro lado, he tenido con la gente con la que he coincidido, gracias a Dios, en esta vida, felizmente, que han sido todo este... Primero, Joan Asensi, Toni Alcobé... O luego el otro violet, toda la gente de las cronologías son gente maravillosa, ¿no? En su mayoría. Luego han pasado todos los chavalitos por la escuela y han ido haciendo prácticas. Y esto ha sido muy bien. Bueno, y sobre todo a nivel ya. Pues fíjate, pues con esa coincidencia, con vuelvo a repetir, ¿no? Pues con los primeros amigos que tuve aquí, los encuentras en pocos sitios así. Entonces el resto de la gente pues sí me sentía un poco bicho raro, ¿no? No era mi ambiente.
Oye,
y además la gente en Gratallos, esto está tío, hacer aquí Falcon Crest, no sé qué. Ya salía lo del Falcon Crest.
Ya nos has explicado lo que pensaba tu padre, tu familia. ¿Y Cristina qué pensaba?
Cristina es una mujer tan buena. Ojalá yo oyera ahora. No, pues ella siempre ha confiado mucho en mí, ¿no? Uh-huh. En todo lo que profesionalmente... O sea, yo claro, cuando hice esta locura, yo se la ella sí que se la pude... comentar bien. Además, ella vino también conmigo el primer día. Uh-huh. Fue aquello de decir, a por todas. Uh-huh. Es que yo, de hecho, estaba buscando, claro, yo con Cristina estaba ya hablando el tema de que yo tenía mucha inquietud en hacer un gran vino en España, Fue un poco a raíz de con la familia que ha trabajado aquí, Cris, ¿no? Para mí fue el trabajar en Petrus. Fue, primero, conocer Burdeos y estudiar en Burdeos. Conocer ese ámbito de vinos, de lujo, que eso en La Rioja yo ni lo había conocido, aunque pensemos que La Rioja son los vinos más lujosos de España, existen vinos de mucha más alta gama todavía en el mundo, ¿no? Entonces Burdeos es un poco esa pequeña capital del mundo, del vino, no encuentro el adjetivo en este momento, pero señorial, porque de hecho las bodegas son auténticos castillos medievales, con sus viñedos alrededor, etc. Y entonces, sobre todo, trabajando en Petrus, que es el segundo vino más caro del mundo, viendo cómo trabajaban, con qué pulcritud, con qué cariño, todos los empleados, todo el mundo, un sistema de trabajo que yo no había visto en mi vida. Pues aquello realmente me produjo una pasión por el gran vino y me convencí de que en España, en algún sitio, se podría hacer algo así.
Si tú desconocías completamente el Priorat.
Yo lo conocía un poco de oídas, puesto que he leído mucho sobre vinos y me preocupo mucho de saber de los vinos de España y todo. Yo siempre de oídas, incluso había tomado algún Priorato, pero de aquellos muy oxidados y que no te decían nada. Ahora, cuando vine aquí, vi la zona y tomé un vino del año, que está más o menos con sus enteras cualidades.
Claro.
Pues era otra forma de degustar.
¿Y actualmente, quines varietats de vi fas?
¿De vi o de raïm?
De vi. No, tipus. Clases de... Sí, de vi.
Tipus,
sí.
Bueno, tipus de vi. La filosofía de trabajo que yo empleo es
hacer... ¿Es tot vi de taula?
Sí, son vinos, vinos para vinos de mesa, para comer, para grandes comidas, y vinos también que trato que tengan incluso la complejidad y la elegancia y la expresión para que sirvan con mucho tiempo de botella, sirvan incluso como bebida de placer sin tener que compartirla o maridarla con ningún plato, ¿no?
Ya, yeah.
O sea, vinos muy completos, vinos que con el futuro quedarán muy sedosos y a la vez seguirán teniendo ese potencial aromático y sabroso que te puede dar placer y te puedo sugerir una botella de vértela con un amigo sin tener que abrir, que cocinar-lo.
Això comporta uns processos d'elaboració molt lents per aconseguir vi, aquests vins.
Sí.
O és per la mescla de diferents classes de
raïm? Jo m'he basado, primordialmente m'he basado en la zona vinícola. Diríamos que yo me baso en lo que es el concepto geoclimático, lo que es el terruño y la influencia del clima sobre esa tierra. Entonces, diríamos que en el priorato hacer, eso es lo primero que me facilita este tipo de vinos, y luego, según las calidades que hago, pues tengo un viñedo que es la Ermita, que es un viñedo plantado en los años 40, son viñedos ya muy adultos, pues tienen una media de 55 o 60 años las cepas, de garnacha peluda, garnacha lisa, algo de cariñena, y entonces ese viñedo, pues quizás he sido muy intuitivo, sabiendo que sería interesante, y además tuve la oportunidad de vinificar desde el principio, desde los inicios, comprando las uvas, luego ya compré el viñedo, y entonces ese viñedo realmente me da el vino más alto de la gama, que es el vino de Ermita. Actualmente todo el mundo lo llama como el vino más caro de España, ¿no? Luego está el Dauphy, que es otro vino de otro concepto, es un vino que seguimos en el Priorat, pero seguimos en un concepto moderno, las montañas aterrazadas y las viñas en la espaldera, conducidas con el emparrado, y ya con mezcla de más variedades, un vino más moderno. Y luego está el Terrasses, que es un poco, ya es el priorato genérico que yo llamo, porque es de varios viñedos que yo compro a familias, compro uvas a 7 u 8 familias.
Sí, esto es lo que te quería preguntar, si toda la producción la hacías de tus uvas
o... No, solamente de las uvas propias son la Ermita y el Dauphy.
Muy bien.
Y el resto son uvas compradas, incluso con vinos con la vinícola de Gratallops. Sí,
sí. ¿Cómo es un día normal de tu vida?
Uf.
Muy ajetreado.
Ajetreadito.
No, fin de semana no.
Trato de que sean divertidos, ¿no? Pasa que hay días que hay demasiada tensión, demasiadas obligaciones, demasiadas llamadas telefónicas. Y luego, es que no hay un día igual en mi vida, puesto que... Ahora estoy aquí, mañana puedo estar saliendo. Fíjate, el programa que tengo yo ahora, para que te veas un poco cómo es mi vida. Lo que más me gusta es estar tranquilo en el Priorat, pero no lo consigo. Porque, bueno, en el caso de Chris, pues es un tío colega, y ahí está eso, a disfrutar con él mañana, a ver los viñedos y tal. Pero, por ejemplo, pasado tengo un periodista de Madrid, estos ya resabiaos, que vienen a sacarte las cosquillas, entonces ya es un día de tensión. El sábado tengo otro periodista de Madrid, el lunes tengo otro alemán y el martes tengo una japonesa.
Ah, bueno, la japonesa.
Y el miércoles de la semana que viene tengo que ir a Alemania porque hay una gran degustación que se van a probar la Ermita con los vinos de Marqués de Griñón y los de Pesquera, tinto de Pesquera. Y luego vuelvo menos mal que me vuelvo a la boda de mi hermana, que es el sábado.
Oye, una cosa, cuando estás en una recepción o como se llame esto, o una presentación de vinos... Y ves tu botella al lado de otras de fama mundial, ¿qué piensas? ¿Sientes algo en especial?
Yo siento mucho respeto por los grandes vinos de fama mundial, pero realmente reconocida, o sea, los buenos de verdad. Ahí siento un gran respeto, un gran cariño siempre, porque son la luz de mi camino. Y sin embargo también siento siempre una gran seguridad, es una gran virtud que tengo, es la seguridad en mí mismo, incluso sabiendo los defectos que puedo tener en ese momento en dicha añada o dicho vino, yo... Tengo que ser conocedor de mis defectos también, ¿no? No puedes ir decidido y seguro sin conocer los defectos. O sea, incluso teniendo los defectos, siempre estoy muy seguro y siempre tratando de mejorar. O sea, tengo una seguridad expuesta al público y por detrás tengo un constante aprender, tratar de mejorar, cómo podría mejorar, cómo, por qué se cometió este fallo.
Pero ver tu botella en medio de otras... ¿Se siente
se siente mucho porque el objetivo mío en realidad es un poco, no sé si narcisista desde el punto de vista vinícola de la botella propiamente creada o vanidoso, que es porque la verdad es que lo que quiero es llegar a estar entre los clásicos del mundo con la Ermita exclusivamente.
Hablamos de la Ermita porque hace seis semanas yo estaba listo a comer una noche con la familia. Y mi patrón llamaba...
¿El jefe de Caimus?
Sí, de Caimus. Llamaba por teléfono. ¿Qué estás haciendo? Yo voy a comer. Y pues, espérate 5 minutos. Y llega a la casa con una media botella, porque la otra...
De la Ermita.
De la Ermita 91.
No, 94.
¿Crees que sí?
No, 24, creo que sí.
Ok.
Sí, 24.
Tienes razón. Y estaba esperando por mi opinión de este vino. Y es por eso que estoy aquí en este día.
Porque antes no lo conocías.
Y Álvaro Palacios.
Ah.
Y decías, este está un hombre, este tío, este ratón colorado.
Yo lo conocí de la cabeza. Yo estaba buscando. Y es por eso que...
No, encontrado.
Pues, el patrón de una de las mayores bodegas en California estaba muy interesada. Quiere decir que es...
Es posible que vengan nuevos inversores desde California.
Oye, una cosa.
Y bravo.
Aparte de la uva y de la elaboración, es decir, del vino en sí, hay que cuidar otros detalles como la botella, la etiqueta, el tapón. ¿Todo esto también corre de tu cargo?
Sí, la verdad es que me gusta, como dice marketing, también me gusta el marketing. Entonces, aunque no soy un enólogo analíticamente o químicamente perfecto, porque casi he tenido que hacer mi preparación lógica, es un poco autodidacta. Soy más gran catador y conocedor de las sensaciones e intuitivo en los terruños y las variedades de uva aplicadas a un microclima u otro. Sin embargo, también tengo las cualidades de aplicar un poco la imagen comercial al producto, ¿no? Y cómo enfocarlo. Me faltan muchos conocimientos todavía, pues que, por supuesto, antes he dicho que quiero que la Ermita llegue a ser uno de los clásicos del mundo. Eso quiere decir meterte en una veintena o treintena de vinos. Y eso exige todavía mucha separación, porque yo soy un poquito todavía demasiado, no sé. Me falta un poco de preparación, de madurez.
Bueno.
Pero en el futuro llegará.
Una cosa también. ¿La botella es importante? Es decir, el recipiente que contiene el vino...
Ha habido vinos que con presentaciones un tanto feas han tenido gran éxito, puesto que hoy en día existen los líderes de opinión, especialmente los americanos, que puntúan de 0 a 100 o de 0 a 20, y entonces cuando prueban un vino a ciegas, ellos no ven la presentación. Uh-huh. Y a lo mejor le dan 98 puntos. Que es el caso de Tinto Pesquera. Para mí el Tinto Pesquera es una presentación feísima. Por eso digo, todo se puede discutir. Pesquera es una etiqueta feísima. Realmente vulgar, realmente barroca y con mucho desentono. Y sin embargo sus vinos empezaron a puntuar 95, 98 puntos y no ha tenido que cambiar la etiqueta. Ha mejorado ciertos matices.
No, me refiero a que tú cuando haces un vino también tienes que pensar, es decir... Un poco pensar en el envoltorio de los
el caso de Pesquera, que ha sido un caso un poco único. En los términos generales, hay que presentar bien los vinos. Incluso cada vino, por ejemplo en Francia, que es una cosa que aquí se ha perdido, y es muy triste que se haya perdido un poco por toda esta rotura de eslabones históricos del vino español. Pues en Francia, cada zona vinícola tiene su tipo de botella. Ahí existe la botella tipo Borgoña, la botella tipo Bordeaux o la botella tipo Châteauneuf-du-Pape, que es una Borgoña pero siempre con un grabado del papado de Châteauneuf, del Rodano. Entonces es muy importante. Aquí era la botella un poco tipo monacal, la botella Borgoña, la que se venía utilizando. Y sin embargo, a mí me pena mucho no haber seguido utilizándola, pero en aquel grupo inicial se decidió que se pondría botella bordelesa por aquello de que en los restantes se apila mejor.
No.
Y yo por mí solo hubiera puesto la borguiñona, que es la auténtica monacal, ¿no? La que transmite un poco la imagen de los vinos de los monjes, pero cuando ya empiezas es muy difícil hacer un cambio.
Tú tienes viñedos propios, hemos dicho antes, ¿no? Sí. Que es con el que fabricas o elaboras,
por un lado la ermita y por otro lado,
sí. Cuando se acerca la época de la vendimia, te pasas muchas horas mirando al cielo
cuando ya si la pasada vendimia, lo único que puedo decir para asumirlo es que tuve una úlcera de estómago y perdí 6 kilos. Así, yo aprovecho para engordar ahora en verano, porque seguro que en esta vendimia otra vez me dará un crujido que...
Oye, ¿tú vas alguna vez a... Bueno, para no decir marcas, a las grandes superficies?
No, jamás.
Bueno, no.
Ah, sí voy, tú, perdón, sí. Si voy como... Sí, voy a comprar.
Cuando ves un tetrabric de aquellos, ¿qué piensas?
Pues que si está bien hecho el tetrabric y está bien enfocado y el vino está... honestamente elaborado por su precio, pues me parece muy bien.
¿Alguna vez
todo tiene el segmento? Perdona, el segmento sí. Todo tiene su, o sea, el vino tiene su segmento correspondiente.
¿Alguna vez en alguna muestra has tenido que competir con los vinos de tu padre?
No.
¿Qué pasa? ¿Que no te llega o que tú estás por encima o es que no?
Son
campos distintos.
Son segmentos diferentes.
Muy diferentes.
Muy diferentes. En los Riojas son unos vinos de un precio determinado, de una gran tirada. Yo no compito en facturación con mi padre, yo compito. O sea, no compito de ninguna manera porque él es un segmento de alto volumen y de precios medios altos. Esto es un volumen reducido a precios muy, muy elevados.
¿Cómo el comercialitzes tú, Olgui?
Ahora, mi hermano pequeño está loco ya preparando un vino, estamos ahí maquinando. Quiero hacer un vino.
Te lo vas a encontrar cualquier día en una muestra, ¿verdad?
Por ahí, no, por trabajamos estas juntos, pero lo tengo tan inquieto ya que el día trabajando mucho en las viñas ahí de Alfaro.
Mejor. La comercialització del vi, com la fas? ¿Va a tot a l'estranger?
La hemos hecho, gracias a Dios he tenido suerte y también un poco de suspicacia porque lo he montado bien. De momento he delegado en importadores nacionales. Por ejemplo, en Alemania hay un importador. En España no tengo más que dos, uno en Barcelona y otro en Madrid. Entonces Barcelona hace toda la parte oeste y Madrid la parte este. Y es gente de mucha confianza, gente de mucho nivel, de gran introducción. Entonces lo que he tratado de vender como imagen ha sido un poco el descubrimiento, el joven descubierto, ¿no? Y ellos mismos se han encargado de hacer toda la labor de distribución. Entonces, ¿qué pasa? Que exportamos los vinos siempre en cantidades grandes, medios camiones o dos o tres paletes, no la caja a caja y la factura a factura, que eso es desquiciante, cuando yo no he tenido ni secretaria ni la tengo todavía, porque no la tengo que tener. Estamos 10 trabajando en la empresa, pero no hay ni secretaria.
Bueno, pero porque lo importante... te puede montar un programa, ¿no?
Sí, ahora. Sí, otra vez, porque aún no he venido. Bueno, y eso, pues que todo, digamos que todo vendido en pocas facturas. Y con clientes muy buenos, no solamente a nivel de solvencia, sino a nivel de imagen y de capacidad de posicionamiento de producto y de control de la prensa.
¿Tú para comer, hoy para cenar, qué vino preferirás?
Yo cuando estoy solo, suelo tomar un poquito de rosado. Cuando estoy solo, generalmente tomo rosado. Y muchas veces agua.
¿Agua?
Sí, porque yo bebo mucho vino. Yo para hacer buenos vinos tengo que beber muchísimo vino. Entonces llega un momento que te apetece beber agua.
Claro.
Sin embargo, siempre que hay una persona al lado, ya bebes una botella de vino. Pero cuando estás solo, es tan triste estar solo, que hasta bebes agua. También.
Para...
Y hay muchos días que me toca hacer muchas catas. Yo puedo catar cualquier día, me puedo catar del orden de 30 vinos juntos, ¿no? 30 priorates del 96.
Entonces
acabas
puedes terminar...
con las papilas gustativas que no saben ni dónde están.
Echas polvo, ¿no?
O sea, que si fueses al médico y te dijese no bebas, cambiarías de médico.
Sí, porque de oficio no, ¿no? Muy bien, se nos ha terminado el tiempo.
Perfecto.
Pero de todas formas te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todo el mundo que pasa por aquí. Álvaro, ¿qué te gustaría ser de mayor?
Un jubilado feliz, por ejemplo. No sé.
No, está bien.
Yo creo que un jubilado bien tranquilo y sin preocupaciones. Volver a aquella época de la mili, ¿no? Yo quiero desconectar cuando esté mayor.
Muy bien. Que sí, porque amb la marxa que portes et convindrà,
cansado.
Sí, o sea, no seas d'aquells abuelitos que encima irà a meter la nariz a
los
sellers del nieto.
No quiero ser como mi padre. Mi padre con 77 años sigue queriendo regir los negocios y el hombre tiene una valía impresionante, pero desde aquí le digo un poquito que se vaya tranquilizando.
Bueno,
yo no quiero llegar a eso.
Se lo dices de buen rollo, no se va a enfadar. Moltes gràcies,
vale.
Álvaro.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui hem tingut entre nosaltres l'Álvaro Palacios, a qui agraïm molt que ens hagi dedicat una mica del seu temps per fer-nos passar una estona ben agradable.